Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos peregrinos, como ya dijimos en nuestra catequesis de hoy, estamos iniciando la última semana de la peregrinación y tenemos por delante dos temas maravillosos, dos temas riquísimos que se complementan para construir el cuerpo de Cristo que llamamos la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo que llamamos la Iglesia y de la cual Cristo es la cabeza. La liturgia de hoy, aunque no es domingo, hemos querido tomar dos lecturas porque enriquecen mucho la palabra de Dios, lo que hemos hablado y vamos a seguir hablando en nuestras catequesis. Primero del libro del Eclesiástico, donde dice, por así decir, el autor del Eclesiástico, una especie de genealogía del sacerdocio. Es decir, cómo Dios fue poniendo su mirada sobre ciertos hombres para constituir su pueblo, para darle forma, para organizar ese pueblo amado de Dios que iba a ser el portador de las promesas y de la alianza hasta que llegara Jesús, hasta que llegara Cristo y perfeccionara todas las cosas. Así, por ejemplo, nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de Jacob y nos dice al final la lectura, la bendición de todos los hombres y la alianza las hizo reposar en la cabeza de Jacob. Lo confirmó con sus bendiciones y le otorgó la tierra en herencia. La dividió en varias partes y las repartió entre las 12 tribus. Y de esas 12 tribus, hay una particularmente escogida por Dios, que es la tribu de Leví, a la cual no le dio herencia, para la cual Dios es la herencia. Tú eres parte de mi heredad y mi copa, dice el Salmo. La tribu de Leví, los levitas, que fueron en la antigüedad como una imagen, como una preparación de lo que iba a ser más tarde el sacerdocio de Cristo, que iba a otorgar Jesús a sus apóstoles y a través de sus apóstoles a los obispos, presbíteros y diáconos. El Salmo responsorial nos declara que el pregón de estos apóstoles va a alcanzar toda la tierra. Es decir, ese mensaje que Jesús dijo aquí en Cafarnaún, probablemente aquí donde estamos celebrando la Eucaristía, aquí al lado del mar de Galilea, o quizá en una de estas casas cercanas, en el puerto, en la calle, no sabemos. Ese mensaje que Jesús les dijo a los apóstoles en privado, dice aquí que va a alcanzar toda la tierra. Y eso ya es un hecho. No es una hermosa intención o deseo que más o menos tenemos. El mensaje de Cristo ha ido alcanzando a través de los periodos de la historia toda la tierra. La segunda lectura de los Efesios nos ayuda mucho a entender cómo Jesucristo, Verbo eterno de Dios, quiso estructurar este cuerpo suyo, que es la iglesia, de la cual tú y yo y cada uno de nosotros somos piedras vivas. Las piedras vivas que hoy, en el año 2022, confesamos nuestra fe en Dios, confesamos nuestro amor a los sacramentos, queremos obedecer los mandamientos de Dios, queremos transmitir ese pregón para que siga alcanzando la tierra entera y el futuro todos los tiempos. Es maravilloso cómo San Pablo, en esta carta a los Efesios, va estructurando el cuerpo de la iglesia cuando prácticamente no existía nada. Pablo lo vio en el horizonte, él lo fundó, él dice que era su honor y su gloria ir a donde nadie había predicado a Cristo. Él quería ser el primero. Y así fue de ciudad en ciudad, de país en país, predicando, anunciando el Evangelio, y comenzó a estructurar la iglesia. Y en esa estructura de la iglesia, que nosotros conocemos como estructura jerárquica, ahora explico lo que significa el término jerárquico, dice: algunos los has constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de todos. En nuestra catequesis de hoy introdujimos el orden sacerdotal y el matrimonio como dos sacramentos que miran a la perfección de todo el cuerpo del prójimo. Nos santifican en la medida en que servimos a los demás. De dos modos muy diferentes, pero complementarios. Y esto, queridos hermanos, en el corazón de Jesucristo, no era una intención vaga, como quien toma un puñado de semillas y dice, las voy a tirar aquí, a ver qué nace. No. En la intención de Dios, en la intención de Cristo, hay nombres concretos con nombre y apellido. Y eso fue así desde el inicio. Qué hermoso el Evangelio de hoy que nos dice, pasó la noche orando, y cuando bajó del monte, llamó a los discípulos, toda esa gran masa de gente que lo seguía, y de entre todos esos discípulos, escogió a 12. Y dice el 12 en los evangelios, incluso en las primeras versiones del evangelio del siglo primero y segundo, pone el 12 con mayúscula, casi como un término técnico, 12, los 12. Y esos 12, repito, no son genéricos. Ah, pues 12 y les encomendó muchas cosas. Como había dicho el Antiguo Testamento a propósito de los ancianos que ayudaban a Moisés. Escoge a 70 que te ayuden a administrar justicia, a guiar el pueblo, a organizarlo, porque tú solo no puedes. Pero no sabemos el nombre de esos ancianos, no lo sabemos. A partir del Nuevo Testamento, esos escogidos tienen nombre y apellido. E incluso Jesús a algunos les cambió el nombre, como sabemos, para insistir no solo en la persona concreta, sino en la misión, en el encargo que Jesús quería darles. Decía yo antes que esto forma la estructura jerárquica de la iglesia. Jerárquica significa gobierno sagrado. Gobierno sagrado. Gobierno santo. Un gobierno que viene de Dios, no viene de los seres humanos. Es el Espíritu Santo el que capacita, como nos dice Pablo, es el Espíritu Santo el que capacita a los pastores para ser los pastores del rebaño de Dios. Para eso los escogió Jesús, para eso los llamó, los preparó, les fue enseñando en público y en privado tantas cosas, para que luego ellos, a nombre de Cristo, in persona Christi, fueran a pastorear el rebaño de Dios. ¿Qué significa pastorear? Significa alimentar, significa cuidar, significa instruir, significa curar, significa tantas cosas bellas que los sacerdotes, los obispos y los diáconos tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso venir aquí a Cafarnaúm, el pueblo de Juan y Santiago, el pueblo de Mateo, el pueblo donde vivían Pedro, Andrés, a donde vino Felipe más tarde, que eran de Betsaida, muy cerca de aquí. Hace un año descubrieron esa ciudad de Betsaida al lado del mar de Galilea y una iglesia bizantina que confirmaría la presencia, el origen de los apóstoles. Qué hermoso venir aquí. A mí me encanta sentarme por aquí en estas piedras, como hice en la catequesis, y ver este horizonte y pensar el horizonte de Jesús, el horizonte de la historia, el horizonte de los tiempos, de las culturas, el horizonte de la humanidad entera. Aquí lo veía Jesús, aquí lo contemplaba Jesús, mientras discurría a quién iba a llamar a ser su apóstol y su ministro y su pastor y su profeta y su evangelizador. Queridos hermanos, en esta celebración eucarística pidamos a Jesús de modo muy especial que siga mandando apóstoles a su grey, a sus ovejas. No lo dice el Evangelio de hoy, pero a mí me conmueve mucho cuando Jesús habla de pedir apóstoles, de pedir al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Lo dice en un contexto muy, muy preciso. Vio Jesús a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Se conmovió por ellos y se puso a enseñarles. Tenemos que entrar en el corazón de Cristo. Tenemos que entrar en esa conmoción de Jesús por amor, por solidaridad, por cariño, por misericordia. Y pensar que de allí, de ese amor y de ese corazón de Cristo, viene la vocación al sacerdocio. Sea este sacerdocio al episcopado, sacerdocio al presbiterado o sacerdocio al diaconado. Vamos pues a pedir a Jesús que siga teniendo compasión de su pueblo, de su grey amada, y que siga enviándole pastores para que la cuiden en su nombre, para que la alimenten en su nombre, para que la curen en su santo nombre. Que así sea.
Así sea.